Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 13 de un miércoles 11 de enero y estamos aquí con vosotros un año más, porque este es el 2023, el primer programa de 2023. Y en este inicio de año, en este comienzo, pues tenemos un programa especial con personas muy especiales. Personas que acaban de llegar a nuestro cole, que no sé si lo conocían o no, bueno, ahora nos lo dirán, y a las que, como siempre, para empezar, haré la pregunta habitual de este programa, y es... ¿quién vive?
Hola, soy Gabriel, uno de los participantes de hoy, y estudio en SCUNY, y para mí la respuesta a esta pregunta vive... quien busca sus metas en la vida.
Bueno, soy Marcos, un apasionado de los deportes y de la docencia, por eso que quiero ser profesor de educación física. Y bueno, en cuanto a la respuesta de la pregunta, yo opino que vive quien cumple sueños.
Buenas, yo soy Lucía, estudiante también de primaria en SCUNY. Y contestando a la pregunta, creo que vive quien quiere conseguir algo en la vida y se lo propone.
Y yo por último soy Raúl, estudiante de SCUNY también, y bueno, un amante de la docencia como mi compañero, y considero que vive el que tiene ganas de vivir.
Bueno, habréis visto que hay un nexo común entre las cuatro personas que habéis escuchado, y es que son de SCUNY, ¿no?, de la Universidad de Magisterio, y que además han empezado las prácticas en este colegio. Ayer empezasteis a hacer las prácticas de diferente tiempo, ¿no? Porque estáis en diferentes cursos, ¿no?
Eso es.
Sí. ¿En qué cursos estáis?
Segundo de magisterio.
Sí, bueno, somos tres compañeros de segundo de carrera y uno de tercero.
Vale, ¿y en segundo cuánto tiempo tenéis que estar en un cole?
Un mes.
¿Y en tercero?
Igual, un mes también.
Un mes también, ¿no? Es sí. En cuarto donde se está más tiempo.
En cuarto,
¿no?,
creo que son tres o de enero a mayo, sí.
Bueno, pues bienvenidos a nuestro cole, al Cole San Gabriel. ¿Por qué habéis elegido el Cole San Gabriel?
Yo básicamente lo conocía ya porque soy de aquí del barrio y bueno, había pasado ya bastantes veces por aquí. Me llamaba mucho la atención una de las cosas del campo de césped, que lo veía desde fuera. Y nada, y tenía ganas de saber cómo era por dentro, cómo se trabajaba aquí y por cercanía en cuanto a mi casa.
Bueno, pues yo, aparte de cercanía y de conocerlo por la universidad que está al lado, porque me habían hablado muy bien de él y unos amigos de mis padres traían aquí a su hijo y la verdad que están muy contentos.
Bueno, yo, bueno, aparte también de cercanía, porque vivo en el barrio, a mí me habían comentado un poco la metodología que se utilizaba aquí, intentando aplicar el trabajo basado en proyectos y, bueno, quería verlo en primera persona.
Yo, como mis compañeros, también por cercanía, buenas referencias, porque escucho a compañeros de otros años que ya han terminado la carrera o están terminándola. Y pues quería ver lo bien que funciona o lo que me han comentado que funciona bien.
O ver si es verdad lo que me han dicho, ¿no?
Claro, a ver si es verdad.
Bueno, pues nada, como decía, bienvenidos al cole. Ojalá que el mes que vais a estar sea intenso, que podáis tener muchas experiencias, ¿no? Porque no solamente mirar, ¿no?, sino participar, ver, ¿no?, implicarse en las cosas que vayan pasando. Es verdad que los meses más desaraos son a partir de, bueno, febrero, marzo, ¿no?, porque empiezan ya la primavera y hacemos un montón de actividades, ¿no?, solidarias o fiestas o cosas, ¿no? Pero siempre en el colegio, ahora viene el Día de la Paz, el día 31, que hay actos concretos. En febrero también hay una semana solidaria, así que, bueno, es verdad que vais a vivir cosas, aparte de estar en el aula, que yo creo que os van a gustar. Y que lo que también se espera de las personas que venís de prácticas, que de alguna manera pues participéis en todo, ¿no?, que os impliquéis, que os dejéis liar, ¿no?, que aprendáis, que os divirtáis, porque una de las cosas que también creemos importantes en la educación, por lo menos en este cole, yo creo que lo pensamos mucho, es que hay que pasárselo bien, ¿no? Lo de la radio es muy educativo, es una cosa muy, pero aquí nos lo pasamos bien, ¿no? Porque si no nos pasamos bien, para venir a sufrir, pues no. Aparte de que vosotros que estáis con niños, un profesor que se ríe, que sonríe, que se lo pasa bien, es un profesor que educa, que enseña y que los alumnos quieren estar con él o con ella, ¿no? Bueno, yo, ¿por qué soy maestro? Mira, yo no soy maestro, ¿eh? Yo hice físicas, ¿no? Yo descubrí que lo que quería era enseñar física, porque me encanta la enseñanza. Creo que la educación es el mejor lugar del mundo, no hay nada mejor. Puedo, vamos, hablar con quien sea, que la educación es lo mejor. Y después de 30 años en este colegio, sigo pensando lo mismo, o más todavía, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a los maestros, porque vosotros de inicio ya habéis elegido eso, ¿no? Yo lo elegí mucho más tarde, descubrí que dentro de lo que estaba haciendo era lo que más me gustaba. ¿Por qué queréis ser maestros?
Pues yo en un principio...
Maestras, perdón.
Ah, bueno, sí, cierto. En un principio yo no tenía en mente esta vocación, pero poco a poco me he ido dando cuenta de que me gusta más y más trabajar con niños y todo lo que ello conlleva. O sea, me parece que terminas siendo feliz, a veces acabas fatigado, pero terminas siendo feliz, cosa que con otros oficios a lo mejor... No es tan posible.
Bueno, yo como he dicho ya, soy un amante de los deportes y de la docencia, entonces yo estaba dudando entre si hacer la carrera de CAFIT para posteriormente especializarme en la docencia de instituto o si comenzar con magisterio para sacarme la mención de educación física. Y bueno, debido a la pasión que tengo por los niños, me decanté por magisterio y también una persona muy importante en mi decisión fue mi profesor Carlos y Ana, que considero que me han educado de la mejor manera, así que bueno, les mando un saludo de aquí.
En este cole hay gente como tú, que hizo magisterio, que hizo en física, luego hicieron ya el CAFID o el INEF y eso. Y
sí, pueden las dos.
Y son los profes más versátiles del mundo porque pueden estar en cualquier nivel. O sea, no hay nadie como ellos. Sí. Pueden dar su materia infantil, primaria, secundaria, bachillerato, en todos los lados, ¿no? Y la verdad es que es una cosa que es muy versátil, ¿no? Y por otro lado está muy bien que te refieras a aquellos que te han impulsado a hacer estas cosas, ¿no? Porque una de las cosas que haréis seguro es ayudar a personas a decidir porque verán en vosotros lo que les gustaría ser, ¿no?
Pues yo hablando justo de eso, yo mi referente ha sido mi madre.
Que mi madre es maestra.
Sí, también es maestra. Y verla a ella pues crecer y viendo su energía y cómo ha tratado siempre a los niños y verla tan feliz ha sido lo que me ha hecho escogerlo.
¿Y tu madre es maestra de primaria?
Actualmente es de infantil.
Ah, los de infantil es que son... ¿no? Sí. Muy vitales, muy cañeras, ¿no? Lo necesitan también, pero es verdad que lo son. Sí,
sí. Sí.
Es como que viene de serie, ¿no?
Nada, y yo desde pequeñito siempre me han gustado bien los niños y considero que se me han dado bien y tal. Y yo he hecho TAFA, al grado superior, y me tocó en las prácticas trabajar con un grupo de niños y tal, y la verdad que me llenaba bastante, me salía contento del polideportivo donde estaba trabajando. Y al final me decanté por eso, por estudiar cosas relacionadas con los niños y tal, y ya está. Y...
Pues qué interesante, ¿no? Porque tienes una formación en grado superior y luego te vas a la universidad.
Eso es.
Y Raúl, tú ya has tenido experiencia prácticas un año, porque tú ya estás en tercero, ¿no?
Sí, segundo año, sí.
¿Qué viviste? ¿Qué descubriste el año pasado?
No, pues en verdad descubres un montón de cosas sobre los niños, en plan... Yo me acuerdo que, sobre todo en los recreos, yo me quedaba mirando muchas veces a los niños, intentaba, hacía como un juego interno como de qué estarán pensando, por qué actúan así y tal. Y luego en clase igual, luego en clase te das cuenta de que los niños resuelven los problemas de una manera mucho más sencilla que lo que podrías hacer tú, porque no le dan tantas vueltas a las cosas. Y eso me llamó un montón la atención, sobre todo en la asignatura de matemáticas.
Asignatura muy importante.
Sí.
Yo mira, esto que has dicho me llama mucho la atención porque en la escuela hay como dos espacios, el espacio formal, que suele ser el aula, ¿no? El espacio informal, que suele ser todo lo demás, ¿no? es verdad que hay que ser, intentar ayudar y ser bueno en los dos espacios, ¿no? Pero el espacio informal, que muchas veces no está valorado, es el más importante, porque muchas veces los alumnos se comportan como son en los espacios informales. Sí. Porque los formales adoptan una actitud y tal, que bueno, al final se les acaba descubriendo, pero en el espacio informal el alumno a veces manifiesta lo que es, ¿no? Y a mí me parece esencial, o sea, bajar con los chicos en las escaleras, hablar con ellos, propiciar el encuentro cuando te cruzas con ellos, sorprenderle, gastarle bromas, entrar en la interacción con los chicos es clave, porque es la forma de conocerles.
Eso es, yo considero que en el recreo es donde verdaderamente sale la personalidad de los alumnos y donde les puedes llegar a conocer de verdad, para saber sus pensamientos y lo que les gusta, lo que no les gusta. Y yo creo que es de lo más importante.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, mira, siendo tutor de cuarto de la ESO, tenía un chico en clase que así, muy timidillo, muy callado y tal. Y entonces muchos días, cuando era más joven, todavía estaba jugando al fútbol con mis alumnos. Bajamos a jugar al fútbol al campo de hierba, cuando lo acababan de hacer. Así, es que el tío, todos los balones pasaban por él, era el que mejor jugaba, distribuía, no sé qué. Yo decía, pero tío, ¿tú quién eres? O sea, pero ¿por qué no haces eso en el aula? Pero si es que eres un líder, tío. Y no, es que tal, es que... Ah, tío, vamos, lo que me has enseñado es algo que si no te veo ahí, no lo descubro. Esto lo tienes que llevar al aula, tienes que cambiar, tío. No puedes estar ahí como si fueras alguien ignorado, tío. ¿Qué va? Si tienes otra madera. Entonces, eso lo descubrí en ese espacio informal.
Sí.
Bueno, vosotros empezáis este año, entonces, las prácticas, porque en Scuni es verdad que el primer año hacen como 15 días, ¿no?, de acercamiento a un cole, pero a vosotros tocó la pandemia, ¿no? Parece que... ¿O pudisteis hacerlo?
Nosotros pudimos. Ah, sí, vale. Sí, el año pasado estuvimos allí.
Yo no.
Fuiste tú, vale, sí.
A mí me tocó la pandemia.
Ah, sí. Vale, vale.
El año pasado vine aquí a San Gabriel y se tuvo que paralizar las prácticas de primero por tema COVID.
Sí.
Y bueno, fue una pena, pero al menos me dio tiempo a ver las instalaciones y disfrutar uno o dos días de...
Claro, el año pasado es que es verdad que el inicio fue duro con el tema COVID y claro, pues los grupos tenían que ser restringidos, no podían entrar muchos profesionales, cada profesor tenía que dar todas las materias, incluso aquellas de las que no era especialista, y no podía entrar gente diferente, ¿no? Un poco la estructura para que todo funcionara. Es verdad que no fue muy bien, que salvamos muy bien el año en todo, pero fuimos un poco estrictos y a lo mejor eso impidió, ¿no?, que pudierais venir. Vaya, lo siento.
Bueno, yo fui al colegio en el que yo estudié y la verdad que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
¿Y tú estudiaste dónde?
En el Francisco Arán, aquí en el barrio también. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia increíble porque la mayoría de los profesores seguían ahí, entonces era hacer vida de colegio, pero desde otro punto de vista al que yo había vivido. Entonces, también verme representado en los niños, pues como era yo, en el mismo sitio que era mi colegio.
Qué buena experiencia, sí.
Sí.
Yo también estudié, o sea, hice las prácticas el año pasado en el colegio en el que estudié y me tocó, pues, mi profesora que fue mi tutora de pequeña.
¿Estudiaste dónde?
Yo estudié en Alcorcón, en la Inmaculada.
Uh-huh.
Y nada, a mí me gustó mucho. Es verdad que lo pasé un poco mal porque fueron dos semanas y justamente me tocó el grupo de mi primo. Y mi primo no entendía que yo estuviese en el mismo aula, entonces claro, Hizo algunas cosillas traviesas, pero bueno, al final muy bien.
Bueno, y vosotros, maestros, que estáis a información, que dentro de poco saldréis ahí con ilusión, ¿qué pensáis que necesita la educación ahora? ¿Qué pensáis que los chicos necesitan? ¿Qué tipo de maestro gustaría ser? No sé, ¿cómo veis las cosas? A ver.
Yo pienso que hoy en día, a ver, dentro de un límite siempre, pero pienso que según mi experiencia, cuando yo era pequeño, pienso que los alumnos a lo mejor deben tener un poco más de libertad en clase para, no sé, para hablar con sus compañeros, siempre con un orden y un, ¿sabes? Pero un poquito más de libertad, porque eso yo considero que fomenta la creatividad de los niños y que al final entre ellos se pueden ayudar muchísimo más que lo que le puedes ayudar tú a lo mejor. Y yo pienso que esa es una de las cosas importantes que se necesita.
Podéis hablar ahora ya en un orden, el orden que queráis.
Sí, bueno, a mí me gustaría destacar la cercanía de un profesor dentro de, bueno, en un, unos rangos, digamos, establecidos, porque al final es su profesor, pero considero que tienes que ser como una especie de amigo, digamos, que bueno, fomente una buena relación y de esa manera pues poder conocer a los alumnos, poder ver cómo se relacionan y bueno, al fin y al cabo ayudarles, porque conociéndoles más es como puedes ayudarles.
Pues, a ver, yo creo como mis compañeros, pero creo que también a día de hoy es fundamental el trabajo en casa, que los padres estén pendientes, porque yo lo veo sobre todo en los niños a los que doy yo clase en primaria, que si no hay alguien detrás en sus casas que les ayude, por mucho que hagan en el cole o tengan referente del docente y demás, no llegan al nivel de a lo mejor otros que en casa sí que les ayudan o sí que hacen bastantes cosas y no dejan de lado luego lo que hacen en clase.
Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, me parece fundamental todo lo que han dicho y también creo que un aspecto importante hoy en día, que lo estábamos hablando antes, es el saber incorporar las nuevas tecnologías y los nuevos medios y métodos que llegan a nuestras manos, saber incorporarlo adecuadamente, no de golpe ni muy despacio.
Claro, pero adecuadamente, o por ejemplo el tema de la familia también creo que es esencial, es vital, eso es fundamental, pero claro, es una cosa que la escuela no puede resolver porque las familias son las que son, entonces sí que se puede ayudar a las familias en el proceso, ¿no? Y se les puede aconsejar y acompañar, pero a veces las cosas vienen muy limitadas, ¿no? De fuera. Y luego las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que están originando en todo, en la sociedad y en nuestros chicos, ¿no? ¿Qué puede hacer una escuela para ayudar en eso? ¿Qué podéis hacer vosotros como maestros? Imaginaros, con niños, yo qué sé, que si están en quinto o en sexto, ya todos tienen móvil, en fin. Hasta cuenta de Instagram, ¿no? Y cosas así.
Yo creo que lo que se debería hacer como maestros es siempre informarse de los avances que haya, tanto como programas, como aplicaciones o lo que sea, e intentar generar ideas a los alumnos sobre cómo pueden trabajar con ciertas aplicaciones. Es decir, no puedes intentar enseñar algo cuando no te has interesado por ello, ¿sabes? Entonces, al final, necesitas información de lo que está saliendo y de las novedades para poder intentar llamar la atención de los alumnos por ese lado.
Y una pregunta, ¿quién crees que te va a dar esa información? ¿Tú crees que en la carrera te van a enseñar? ¿Tú crees que cuando seas profe va a llegar a ti? ¿De qué depende que tú te...?
A ver, yo considero que te tienes que informar pues, por los medios que hay, con internet, preguntando a otros maestros, si conoces a otros maestros, pero sobre todo tienes que experimentar, tener que hacer ensayo y error. Hay cosas que a lo mejor en tu cabeza parece que van a funcionar y luego te das cuenta a la hora de la verdad que no salen como tú pensabas o al final te tienes que equivocar para aprender también.
Claro, pero imagínate que yo soy un profe, me voy a poner ahí de abogado del diablo, ¿eh? Soy un profe que dice, no, yo en mi carrera me han enseñado a explicar las materias, a mí que me dejen en paz de TikTok, de Instagram, eso no es cosa mía, eso es cosa de los chicos que se busquen la vida, ¿no? ¿No? ¿Eso es lo que hay que hacer?
No, porque yo creo, eso ya no es vocación, eso es, tú vas a un sitio, haces tu función y te vuelves, o sea, te puede gustar, pero no creo que te encante realizar ese trabajo porque a lo mejor tienes que plantearte hacer otras cosas. En mi opinión.
Sí, sí. Claro, pero yo creo que también estamos aquí para eso, las prácticas, ¿no? De magisterio, un poco para coger lo mejor de cada profesor. Si hay un profesor que se sabe adaptar muy bien a lo moderno, pues nosotros coger esa buena adaptación. Y si un profesor sabe utilizar mejor los medios más, ¿cómo decirlo?, más conservadores, pues también coger esa parte buena de ese otro profesor y así ser muy completos nosotros.
Pero he nombrado una cosa que es esencial en esta función, este trabajo, ¿no?, que es la vocación. Está claro que yo diría aquí públicamente que aquel maestro que no tenga vocación, que se busque la vida en otra cosa, o sea, que nos deje en paz, porque queremos gente comprometida. Esta generación de jóvenes necesita gente que esté con ellos y se lo crea, ¿no? Y que indague, que busque, ensayo y error, porque a veces que aciertas y a veces que no, no pasa nada. Pero si uno está preocupado por lo que pasa con sus chicos, pues buscará la manera siempre de ayudarles, ¿no? Y quererles, ¿vale? El gran secreto de educación, durante años hemos ido dando charlas a alumnos de SCUNY. Pasa con la pandemia quedó suspendido, ¿no? Pero antes hacíamos unas charlas a todos los que hacíais prácticas, ¿no? Y el gran secreto que poníamos al final de las diapositivas, el gran secreto de educación, o sea, es que no hay otro, es querer al alumno. O sea, si tú quieres a la persona que tienes delante, y a ver, hay alumnos más fáciles de querer y otros más difíciles, ¿eh? Que a los más difíciles luego es a los que más se quiere, porque con los que más interaccionas son los que luego al final has tenido más trato y vienen a ti, y después del tiempo vienen a ti, te dicen, jolín y tal, no sé qué, y además los recuerdas bien, ¿eh? Pero claro, tienes que quererlos en lo que son, y no van a ser lo que tú quieres que sean, no, son lo que son. Entonces, querer a alumno o alumna es el gran secreto de educación. Si uno es capaz de amar y amar de esa manera, vamos, el profesor ideal, y buscará la forma de ayudar al alumno. Si uno viene como un trabajo más, pues que se busque otra cosa, la verdad.
Sí. Además es que eso los alumnos lo perciben. O sea, los alumnos se dan cuenta de que un maestro está preocupando por ellos realmente o simplemente va ahí a dar la charla y se va a su casa.
Sí, es eso lo que ha dicho Raúl. A mí, tuvimos una reunión antes de ayer, que a mí me marcó mucho una cosa, y es que, bueno, nos dijeron que nosotros íbamos a ser sus influencers, lo que ahora llaman influencer. Entonces, esto que estábamos hablando del amor por el alumno, yo creo que es vital, es muy importante, ya que si tú le estás influenciando en unos valores o le estás transmitiendo unos valores de amor, de respeto, son los que ellos van a llevar a cabo, a utilizar, a poner en práctica a lo largo de su vida. Entonces, es muy, muy importante.
Y además, cada uno somos protagonistas de nuestra vida, ¿no? Porque es como tiene que ser, ¿no? Pero cuando tenemos en un aula, el protagonismo no es el nuestro, es de los chicos siempre. Entonces, hay veces que hay profes súper protagonistas, ¿no? Que son influencer protagonistas, ¿no? Porque les gusta que se fijen en ellos, que les miren y tal, un poco, y viven de eso, ¿no? Y bueno, no sé, hay algo ahí que a mí no me parece demasiado bien, porque al final los que tienen que ser protagonistas siempre, en cada momento, son los alumnos, ¿no? El profe facilita el protagonismo de los alumnos. Y a veces escenificar, hacer, o sea, ayuda a que ellos se suelten. Pero al final un profe no puede perder la perspectiva que está ahí para ayudar a crecer, ¿no? Y para acompañar, y no sé. Entonces, eso también requiere un proceso personal, ¿eh? O sea, hay que trabajarse personalmente. Un profesor no puede ser cualquiera. O sea, uno tiene que pasar por fases para poder ayudar, ¿no? Y luego una cosa que os quería preguntar también, ¿cómo veis el tema de la salud mental, ¿vale? Hay algo que nos preocupa mucho ahora los centros educativos y es la salud mental de nuestros chicos, ¿vale? Nosotros en secundaria, este año vamos a hacer un programa que hacen 10 centros en Madrid, el programa SICE, que trata un poco de ver de qué manera ayudar a los chicos a trabajarse emocionalmente y a poder gestionar pequeñas crisis emocionales que tienen, ¿no? Sabéis que el número, por ejemplo, de suicidios infantiles ha crecido, ¿no? O adolescentes ha crecido mucho en España. Es una causa importante de muerte asada. Hay mucha gente que está mal, objetivamente. Bueno, mucha gente. Hay gente que está mal en la salud, ¿no? Y seguramente vosotros también los veis en la universidad o habéis convivido con ellos en clase, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creéis que está pasando? Vosotros os lo pregunto ya, yo ya soy más mayor que vosotros, claro, entonces yo tengo mi visión, pero la vuestra es la que vale, que sois gente de esa edad, ¿no? ¿Qué creéis que está pasando y qué creéis que podemos hacer en las escuelas? A ver, me interesa mucho lo que digáis, ¿eh? Así que expresaros como queráis libremente, ¿eh? Sin ningún problema.
A ver, ahora está creciendo, yo creo que desde hace unos años, también por el tema de las redes sociales, está haciendo mucho daño porque al final es lo que has dicho, niños de quinto de primaria ya tienen móviles y ya tienen maneras de optar a las redes sociales. Y al final en muchas redes se es anónimo, se ven cosas que a lo mejor son los adultos quienes han escrito algo y no está bien visto para lo que es la sociedad en su mayoría, entonces a lo mejor cogen esas cosas y lo transgiversan o entienden otra cosa que realmente no es esa o realmente lo que ponen la gente no está bien visto o está mal y los niños lo empiezan a normalizar desde quinto de primaria, a lo mejor, aprenden cosas que no están bien. Y como pues eso, luego también en sus casas también no siempre tienen a lo mejor un apoyo, o sus amigos no les han tratado bien, o creo que hay muchos factores y
condicionantes, sí.
Sí, muchas condicionantes que al final ayuda pues a que una persona esté mal y cada vez haya más, porque también es un tema que hasta hace poco ha pasado desapercibido en la sociedad. Entonces, pues hay que ayudar a lo mejor pues un ratito al día o a la semana, a ayudar y también a que ellos comprendan cuáles son esas emociones que ellos tienen. A lo mejor la furia pues es normal tenerla, pero hay que trabajarla de diferentes maneras, porque si tú a lo mejor sientes rabia, pues no está bien que cojas un lápiz y le des a tu compañero, sino pues tienes que saber a calmarte, a saber expresarte mejor.
Sí, yo, bueno, creo que por supuesto que es un tema muy importante, y yo quería comentar que, bueno, aparte que es uno de los mayores miedos que tengo yo como profesor, el no saber gestionar, digamos, un caso así en clase, un tema así en clase, también quería comentar que, bueno, es una cosa que he echado de menos en la universidad hasta ahora, el que nos enseñen a trabajar con este tipo de conflictos o de problemas en clase, aunque, bueno, es posible que lo trabajemos en otros años, pero bueno, de momento no hemos tenido ninguna formación acerca de esto.
Muy importante la gestión de emociones, cosa que han hablado mis compañeros. Y creo que ha hecho un comentario mi compañera de que hay que ayudar un poco a los padres a que desde casa los niños se sientan queridos y sientan apoyo, como ha dicho ella. Y influye mucho en esto las nuevas tecnologías, que muchos padres, todos sabemos, que pues bueno, como no tienen mucho tiempo o están un poco ajetreados, recurren a las tecnologías para que sus hijos se mantengan entretenidos. Yo creo que ahí viene un gran problema de las emociones de los niños, que necesitan un poco más de cariño, como hemos dicho antes, y puede venir un poco de ahí este problema.
Sí, porque yo también pienso que en muchas ocasiones ni los padres ni los profesores a lo mejor se pueden dar cuenta de realmente por lo que está pasando el alumno. Entonces yo considero que también para prevenir este tema hay que observar bastante a los niños y a las niñas y preguntarles qué tal están, preguntarles cosas normales para que ellos ya poco a poco cojan confianza contigo y se puedan abrir. Porque si tú a un niño no le das la confianza que pues nunca te va a contar si tiene algún problema, si puede ser un problema en casa, puede tener un problema con un compañero de clase. Y creo que es una situación bastante delicada para ellos, porque también sienten como no sé si vergüenza de contarlo, pero sí que les da un poco de reparo a lo mejor. Uh-huh. Y es importante mantenerte informado de cómo están los alumnos de tu clase, de otras clases y observar.
Observar, escuchar y preguntar, ¿no?
Eso es.
Tres verbos que un profesor, un maestro, una maestra tiene que tener siempre en su mente y en su corazón para ser consciente de lo que tiene delante, para que no se escape, ¿no? Porque los niños lo pasan mal, lo viven mal, ¿no? Los niños todos queremos ser queridos, ¿no? Y cuando sentimos que no es así, nos sentimos mal, ¿no? Y a veces gestionar eso es complicado, ¿no? Y pueden pasar cosas que sean graves y que sean difíciles de resolver, ¿no? Bueno, vamos a poner una cuña, ¿no? De la radio para que escuchen nuestras cuñas.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
Luciano lo escucha, bueno, tiene cascos, ¿no? Lo escucha nuestra cuña de Radio San Gabriel, la radio que más mola, de un niño que ya tendrá, habrá hecho la mili ya, como antes, ¿no? Porque decíamos, porque ya es, esta cuña es de hace tiempo, ¿no? A lo mejor Del 18, sí, pues han pasado ya 5 años, ¿no? Este niño ya está en la ESO seguro, ¿no? Por ahí. Bueno, pues nos gustaría, nos quedan como 15 minutillos, nos gustaría ver la posibilidad de cuando terminéis las prácticas en el colegio, ¿no? Volver a hacer este programa, ¿vale? Para ver un poco qué habéis descubierto, porque, bueno, pues uno empieza con muchas expectativas, ¿no? Y luego en el día a día hay que ir viendo, ¿no? Pues seguramente que hay cosas que responden un poco a lo que pensabais, otras cosas que veis un poco raras o lo que sea, ¿no? Claro, Raúl tiene más experiencia, ¿no? Pues ya ha estado en otro sitio, bueno. Ya puedes contrastar un poco lo que has visto en un sitio y en otro, ¿no? Vosotros el año que viene, pues seguramente, bueno, miraréis y compararéis, ¿no? La verdad es que SCUNY es una universidad que consideramos que hace muy bien su trabajo. Nosotros, la mitad de la plantilla en infantil y en primaria son alumnos de SCUNY. O sea que es un centro en el que confiamos mucho luego para contratar a gente. A ver, pasa por SCUNY, creemos que da garantía de personas que saben luego integrarse bien en el colegio, de comprender un poco qué son las cosas. O sea, creo que habéis hecho una buena elección, la verdad. Hablabais antes de la DECA, ¿no? La posibilidad de sacar la DECA, tal. Pues oye, ¿qué buscamos ahora en los coles? Pues profes versátiles, porque no, yo soy profe de historia y doy historia. Bueno, pues vale, pues entonces, pero yo soy profe y puedo dar esto y además esto y tengo el inglés y esto. Entonces, vale, pues entonces tú te puedes poner en muchos sitios, te puedo rellenar las 25 horas lectivas que tienes que tener, ¿no? Entonces, cuantas más cosas tengáis, pues más fácil luego tendréis el acceso al mundo laboral, porque ese es el siguiente paso. Luego hay que salir de la universidad, ¿no? Y encontrar el lugar donde quieres trabajar y que te contrate. Bueno, luego vienen esas cosas, ¿no? Pero de momento estáis en un periodo muy bonito, que es el periodo de formación. Y además me gusta mucho lo que veo, porque os veo ahí súper motivados. Creo que decís cosas que están muy bien. Qué bien encontrarse con gente tan, tan vocacionada, ¿no? Seguro que os va a ir muy bien, ¿no? ¿Cómo creéis que os forman? Esto no es para criticar a la universidad ni mucho menos, ¿eh? En temas, por ejemplo, de metodología, en temas de digitales, porque aquí en el colegio tenemos la metodología cooperativa, por ejemplo, que no es obvia, ¿eh? No es poner a cuatro a trabajar, ¿no? No, es que hay que hacer dinámicas que favorezcan eso. Por ejemplo, de quinto primaria tenemos tablets, o sea, nuestro colegio está muy digitalizado. ¿Cómo creéis que la universidad forma para eso? ¿Creéis que venís con recursos? Bueno, os queda tiempo todavía, ¿eh? Que estáis ahí. Sí. Pero bueno.
Nada, yo considero que la universidad nos da diferentes formas de trabajar, tanto con nuestros compañeros como en un futuro con nuestros alumnos, ya que, por lo menos a mí, en mi opinión, en mi experiencia, me han enseñado bastantes programas nuevos que yo no conocía para, pues yo qué sé, para hacer presentaciones, para hacer incluso programas de radio y yo considero que sí, que te dan bastantes, por así decirlo, salidas para que puedas trabajar en un futuro con los alumnos y probar cosas nuevas.
Es, bueno, yo creo que es muy importante, aparte de que nos pongan al corriente de estas metodologías o dinámicas, yo creo que es muy importante que nosotros las experimentemos también. Entonces, bueno, eso es una cosa que la universidad lleva muy bien, el aprender algo trabajándolo. Es decir, aprender el método de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, experimentándolo nosotros, realizando un trabajo de esa manera, o una dinámica de una rutina de pensamiento, pues llevarla a cabo la clase también entre nosotros. Entonces eso es muy importante.
También trabajar en equipo, que a mí algunas veces pues no me gusta tanto, pero otras sí, y al final entiendo el fin, que es pues poder luego a la larga trabajar en los colegios, al final con compañeros para poder ayudarnos y entender todo muy bien. Yo creo que también es una cosa que hace que al final que nos podamos entender, y si tenemos, a lo mejor uno piensa una cosa y el otro otra, poder ponernos de acuerdo y no tener tantos problemas luego. Porque por lo menos yo el año pasado en primero teníamos bastantes problemas en equipo, sobre todo a la hora de no conocernos ninguno, y a día de hoy que ya nos conocemos y ya hemos hecho millones de trabajos, los llevamos muy bien.
Es que las dinámicas cooperativas te enfrentan a eso, ¿no? A quién trabaja más, quién trabaja menos, a diferentes puntos de vista, a la organización, ¿no? Antes de Navidad estuvieron aquí unos antiguos alumnos nuestros que fue un poco, bueno, improvisado, porque no habíamos pensado hacer el programa con ellos, pero vinieron a vernos, se quedaron en la radio, y de forma improvisada, no estaba preparada, porque parece que estas cosas se preparan, vinieron a hablar justamente de lo que les había servido el trabajo cooperativo. Ellos empezaron esa dinámica, fueron los primeros en el colegio y vivieron todo el proceso y dijeron que le dieron unas herramientas enormes para que cuando fueran a la facultad eran capaces de organizar el trabajo, juntarse con otros, que eso les había venido muy bien. Y todo el tema digital igual, que lo habían empleado en la universidad. Y nosotros, que siempre hacemos las cosas con ciertas dudas, porque nosotros medir a veces es difícil, ¿vale? Creemos en esto. ¿Hasta qué punto esto? Bueno, las cosas dicen que sí, pero a nosotros no le viene bien. A veces no sabemos medir. Que vinieran ellos a contarnos esto, pues estaba la directora, yo, estamos aquí alucinados, diciendo, madre mía, que esto parece que está preparado. Y no es así, ¿no? Pues qué bueno y qué alegría, pues, que lo que hagamos en clase sirva, ¿no?
A mí, bueno, me marcó mucho el año pasado, porque, bueno, al empezar la universidad, tuvimos que realizar un trabajo que, bueno, era parecido a esto, era realizar un podcast acerca de, bueno, un tema de asignatura, no recuerdo, que, bueno, era por grupos y era, yo creo recordar, la primera semana, segunda como mucho, por grupos de 4 o 5. Entonces era ya una manera de socializar, digamos, forzadamente, mediante el trabajo, pero que luego posteriormente te ayuda mucho a ya ir soltándote a la universidad, incluso con los compañeros que ya has trabajado, a tener más confianza y tal, o sea que es muy importante.
Pues hace 2 meses o así, en noviembre, 4 personas de este colegio fuimos a Finlandia, la directora, mira, Alfonso, que está justamente junto aquí a la otra sala con la gente de mediación, María, que es profesora de dibujo, y yo fuimos a conocer el sistema educativo finlandés, estuvimos en escuelas para ver cómo hacían las cosas y eso. Y bueno, la verdad es que fue un viaje maravilloso, vimos muchas escuelas, muchas formas de trabajar, fue una cosa muy impactante porque vimos qué pasa en un país como este que tiene tanta fama y tal. Bueno, pues a nivel pedagógico tampoco vimos grandes cosas, la verdad, porque como no tienen problemas, los problemas que tienen los solucionan enseguida porque tienen mucho personal en las aulas, tienen varios profes, a cualquier persona que tenga problemas le ayudan, es decir, que en ese aspecto la gente confía mucho en la educación, los padres no cuestionan a los colegios, bueno, es otro estilo, los niños van solos al colegio con 8 años, con 6 años, es otra sociedad, ¿no? Entonces, pues claro, dices, realmente, a ver, ¿qué me sirve de allí si allí es que va todo muy bien, ¿no? Pero mira, una de las cosas que me llama mucha atención es que los colegios son como casas, ¿no? Que los chicos cuando llegan se quitan los zapatos y tal, y son como casas, hay espacios donde los chicos los habitan, o sea, no es las clases, entro, me voy a clase, salgo al patio y me voy a clase y así, ¿no? Sino que el colegio era un espacio habitado y que había lugares donde los chicos se podían juntar, incluso había para jugar al ping-pong, para jugar tal, o sea, que los chicos habitaban ese espacio y lo hacían de una manera como muy cálida, como una casa, ¿no? Entonces yo, pues digo, Juan, eso deberíamos ser capaces en nuestro cole en Madrid, de alguna manera, ¿no? Conseguir eso, ¿no? Un espacio donde los chicos estén, ¿no? Decíamos, yo coincido contigo con lo que decías al principio, Raúl, ¿no? Yo a veces cuando veo a los chicos sentados continuamente, digo, es que parece funcionario, digo, es que es como un ministerio, todos sentados, digo, pero es que es una escuela, o sea, debería haber bullicio, ¿no? Bullicio organizado, claro, porque no puede ser un caos. El bullicio, o sea, tiene que haber gente por los lugares, gente hablando, encontrándose, ¿no? Todo, por supuesto, supervisado y controlado por los profesores, ¿no? Pero un espacio, no sé, más cálido, ¿no?
Sí, por lo menos en algunos momentos. No digo que sea un caos descontrolado, como has dicho tú, en todo momento, pero sí que a lo mejor en los momentos de trabajo de los alumnos que están en grupo o de manera individual, pero quieren pedir consejos a sus compañeros, yo no veo mal que hablen entre ellos y que generen ideas nuevas en conjunto, aunque el trabajo sea individual. Al final, ellos yo creo que se ayudan más unos a otros porque son amigos. Entonces.
Pero de eso nos vas a tener que convencer. Porque, claro, nosotros hemos vivido la cultura del orden. A mí no me vas a tener que convencer, pero bueno, a otros muchos sí. Porque hemos vivido la cultura del orden, que mejor callados, mejor sentados, en silencio.
Hombre, es más cómodo para el maestro, eso seguro.
Respeto, sí. O sea, eso que antes era el Olimpo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que vive todavía eso, porque incluso gente joven, ¿eh? Que viene de esa educación, quiere imitar eso, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues yo es que lo estabais diciendo y justamente he visto ese cambio en este colegio respecto al mío del año pasado, porque el año pasado sí que era hasta que nos calléis, no sigo, no seguimos, hasta que no hagáis esto, no se sigue. Entonces no había, siempre pues tenían que estar los pobres niños pues callados o levantándose siempre como pidiendo permiso, no podían tirar nada, no podían ir al baño por sí solos, ni bueno, que aquí tampoco, pero bueno, que no podían, pues a lo mejor si estornudaban y no tenían un pañuelo, no se podían levantar hasta que el profesor no les dijera, a lo mejor el profesor hasta que no acabase de explicar algo, no se podía. Y aquí sí que veo que tienen más libertad en ese ámbito. Y sí que veo una evolución que a lo mejor en algunos sitios todavía no ha llegado y en otros sí, y a lo mejor en otros tendrán mucho más. Pero bueno, yo sí que lo he notado bastante.
Sí, aquí se ve que se fomenta bastante más la autonomía de los alumnos que en otros sitios, que por desgracia, ¿no? Y sería interesante que en todos los centros se fuera mejorando en ese aspecto, porque como hemos hablado, es muy importante que los niños vivan un poco de caos, disfrutando, porque hay que disfrutar de esta etapa, pero también con un control, un cierto control.
Al final todo es confianza, ¿no?
Sí.
O sea, si tú no confías en las personas que tienes delante y tú eres su profe y estás con ellos y no confías en ellos, entonces, ¿por qué no confías? ¿Qué haces, no? Es verdad que hay clases más complicadas que otras, eso pasa en todos lados, hay grupos más complejos donde hay que hacer dinámicas de más cuidado, lo que sea, ¿no? Pero hay que confiar, es que la labor de la educación es justamente eso, ¿no? Vamos a confiar en ellos, porque vas a desconfiar, profe, voy al baño, voy a desconfiar. A ver, yo doy clases en cuarto de la ESO, claro, algún alumno me dice, voy al baño, depende que, o sea, cuando conoces a los alumnos que tienes delante, y alguno te pide ir al baño y sabes que es un alumno que tiene dificultades personales y tarda 10 segundos más de lo que tú crees que debe tardar, claro que sales a ver, ¿no? A ver qué ha pasado. O sea, en el sentido de, bueno, a ver si es que está llorando o lo que sea, ¿no? En un caso eso me ha pasado a mí, ¿no? Sales y está ahí, venga, digo que te pase y tal. Entonces, no puede ser un lelo y decir, no vale todo, no, hay que saber lo que uno está haciendo, pero hay que confiar. Es que si una educación sin confianza no se puede hacer, no se puede hacer, porque no estamos en una cárcel, no somos represores, tenemos que ser que los alumnos sean lo máximo libres para que se conozcan a sí mismos y para que puedan aprender, ¿no? Bueno, pues nada, es que casi la hora de Edu tiene clase ya, así que lo vamos a dejar, no sé, yo os agradezco mucho de verdad este rato. O sea, me voy muy, muy contento porque creo que lo que viene es muy bueno, entonces ojalá sigáis así y ojalá sigáis profundizando y teniendo vocación y pasándolo bien y habéis tenido la mejor elección del mundo, o sea, enhorabuena porque vais a ser felices. Yo cuando empecé a trabajar en educación me sentía como un futbolista. Digo, joder, vengo aquí, me lo paso guay y me pagan. Digo, esto es un chollo. Pero es que sigo pensando lo mismo después de 30 años que llevo en este colegio, ¿no? Y 2 años más que estuve haciendo cosas por ahí. Entonces, enhorabuena por vuestra elección y muchas gracias también por...
Muchas gracias a ti también.
Por este momento. Ha sido fácil, ¿no, Lucía?
Sí, al final, sí.
Bueno, lo habéis hecho muy bien y de verdad que lo agradezco. Entonces, quedáis emplazados para cuando terminéis, ¿vale? Bajamos y cerramos un poco las prácticas, lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque también es verdad que a lo mejor hay cosas que decís, pues esto no era tan así, ¿vale? Pues lo hablamos porque nosotros queremos aprender. O sea, nosotros no es decir que somos muy buenos, lo que queremos saber es qué cosas hacemos bien y cuáles mal, pues para mejorar, ¿no? Que es nuestra misión. Así que gracias a Gabriel, ¿no? A
sí.
Rubén.
Marcos.
A Marcos, perdón. Lucía y Raúl, ¿no?
Sí.
Marcos,
sí.
Pues nada, pues de verdad muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
You must have fallen from the sky.